back for a night. Y para ponerte de buenas, antes de decirle algo a alguien, pregúntate a ti mismo. ¿Es verdad? ¿Es algo amable? ¿Es algo necesario de decir? Tal vez obedeciendo a estas tres cuestiones, te ahorrarás muchos dolores de cabeza y malos tratos. No te amargues y mejor ponte de buena.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estás escuchando La Marcha de Zacatecas, obra del compositor Genaro Codina, nacido en Zacatecas en 1852. De oficio cohetero y arpista de afición, en 1893 se tocó en público este tema por primera vez. Por su aceptación y frecuente interpretación en actos oficiales, está considerada como el segundo himno nacional mexicano, así como el himno nacional de la charrería mexicana. En este mes de septiembre, la Marcha de Zacatecas. Me da muchísimo gusto saludarlos este viernes con un tema más dedicado a México. El día de hoy vamos a hablar sobre el recorrido por el Centro Histórico, este maravilloso lugar. Vamos a conocer más a fondo, vamos a ver todos los cambios que ha tenido y sobre todo, todo lo que hay que ver y hacer dentro del Centro Histórico. Te recuerdo, estamos a tus órdenes en facebook.com/diadiahn, en nuestro correo diadia@hombrenuevomexico.com o a través de nuestra página www.lucialegorreta.com. Ahí podrás estar comunicándote con nosotros, enviarnos sugerencias, comentarios o bien escuchar estos programas que te faltaron o que no terminaste de ver. Y fíjense que hablando de México y sobre todo dirigiéndonos a nuestros jóvenes mexicanos, hay algo que no es muy alentador, pero tenemos que conocernos. Es un estudio que realizó el Colegio de México dirigido a qué tantas ideologías y qué tanto interés tienen los jóvenes mexicanos en estos temas. Se realizó una encuesta nacional entre la población juvenil de nuestro país con el objetivo de medir el nivel de cultura política que alcanza la población. Aquí vamos a estar divididos entre 18 y 29 años. Y algunos de los resultados indican que, fíjense, el 32% de los jóvenes mexicanos descarta contar con alguna ideología, es decir, ¿sabes qué? Yo no pertenezco a alguna. Y el 34% reconoce predilección por las telenovelas y menos del 1% se interesa por las secciones políticas de los diarios. ¿Qué nos hace ver esto? Van a decir que tiene que ver la novela con la cuestión política. Pues hay más jóvenes que se interesan por la novela que por la cuestión política, y esto pues da bastante tristeza. Este estudio del Colegio de México, basado en una muestra de 3,250 jóvenes mexicanos que fueron entrevistados en 76 ciudades de todo el país y cuyos resultados fueron presentados hace unas pocas semanas, revela que entre la juventud el interés, fíjense, por los problemas locales, estatales o nacionales no es significativo. Los medios de comunicación no propician, o sea, que los jóvenes se interesen más en estos temas, ejemplo de lo cual es la tendencia entre los jóvenes que la relación con los medios de comunicación sea sustancialmente, pues ellos lo ven como una forma de esparcimiento, seguido por la información de la nota roja. ¿Esto qué quiere decir? Que los jóvenes se interesan poco por la ideología, por la vida política de su país. Además, también en esta encuesta, en materia de participación ciudadana, la cosa pues no mejora mucho. Esto es triste, porque se descubrió que entre el 90 y el 97% de los jóvenes, esto es, pues casi podríamos decir todos, jamás han sido parte de organizaciones culturales, fíjense, estudiantiles, deportivas, artísticas, religiosas o vecinales, ni tampoco de partidos políticos o sindicatos. Mientras que un 86% considera que el voto es poco o nada efectivo para presionar a las autoridades. Fíjense qué triste es esto. Y jóvenes que es, bueno, realmente en la edad en que te involucras, en que quieres cambiar, quieres hacer algo por tu país, pues vemos que no se involucran, dejen ustedes, en cuestiones políticas, ni siquiera en organizaciones culturales o deportivas o artísticas. La encuesta titulada Cultura Política de los Jóvenes, esta fue realizada en el 2012, fue elaborada en colaboración con una firma, Berumen y Asociados, y deja ver la poca afinidad de los mexicanos entre esta misma edad, de 18 a 29 años, por la lectura, por ejemplo, de los periódicos. De hecho, 49% negó haber tener este hábito. De entre los jóvenes que sí leen periódicos, bueno, todo el resto, destaca este estudio, el grupo mayoritario, o sea, 3 de cada 10, deposita su interés en las secciones deportivas, seguido de la información policiaca. Eso es algo que no ve en el periódico, pero solo les interesa estas. Y solamente el 0.7% de los jóvenes revisa un periódico con el objetivo de allegarse de información política. Esto es poquísimo. Los diarios de distribución nacional, según estos datos, ¿sí?, son los menos consultados por el sector juvenil. En total, aquellos jóvenes interesados en la prensa escrita, solo el 8% lee la prensa nacional. ¿Qué quiere decir? Que se van a otros periódicos o a otros sistemas de información. En contrapartida, el 95%, fíjense qué alto, de los mexicanos está pendiente de, ¿qué creen ustedes? Pues de la famosa televisión. Eso sí les interesa. Este estudio también destaca que el 32% de los jóvenes encuestados descartó adscribirse a alguna ideología política, mientras que el 28% se reclamó de derecha y un 25% de izquierda. Un 8% se reconoce como de centro, aunque destaca la institución académica. Quizás ellos expliquen por qué este término no es coloquialmente tan frecuente en el lenguaje político. Ustedes acuérdense que cuando hablas de política dices, pues hablo o soy de derecha o soy de izquierda. Eso de centro, pues como que no se usa mucho. Y al dividir la opinión bajo un criterio de géneros, además se pudo determinar que el 30% de los hombres jóvenes se reconocieron ideológicamente con la izquierda, en contraste con el 30% de las mujeres que dijeron ser de derecha. En temas específicos, sin embargo, la postura de los jóvenes mexicanos se inclina hacia la izquierda. 90% rechaza que alimentos y medicinas sean grabados con el IVA, 70% se opone a que Pemex sea abierto al capital privado y 72% descarta la enseñanza religiosa en las escuelas oficiales. Y un 87% la privatización de los servicios públicos. Esos son los temas, ¿no? Y por último, ¿verdad?, el 44% de los jóvenes dijeron que no denunciarían un delito electoral por no servir de nada. Y un 2%, de hecho, negó tener interés en lo que se haga con los recursos públicos. Estos datos, pues, no son nada alentadores porque nos hacen ver que, pues, los jóvenes no les interesa muchas veces lo que está pasando en su país, una ideología, y sobre todo que no se comprometen. ¿Y por qué es algo triste? Pues porque yo estoy convencida que en la juventud es cuando realmente, pues, tienes las ideas, están surgiendo esas ideas, es cuando quieres comprometerte, es cuando realmente quieres cambiar tu comunidad, quieres cambiar tu país, y si los jóvenes de ahora no lo quieren hacer en esta época de la vida, pues difícilmente lo harán más adelante. Estos son datos que nos harán reflexionar, y si tú eres joven, bueno, pues ve qué es lo que estás haciendo por tu país, porque por ahí dicen el país es de todos, ¿verdad? Y todos tenemos el país que nos merecemos. Bueno, y antes de entrar a nuestro tema del día de hoy, un recorrido por el centro histórico, yo quiero invitarte el día de hoy a ser tolerante con la personalidad de cada quien. Cada persona ha tenido experiencias únicas que le han ayudado a formar lo que son. Cada cultura comparte similitudes y diferencias. Al encontrarse con alguien que parece diferente a ti, mantén una mente abierta. Probablemente no son tan diferentes como piensas. Acepta las diferencias que se descubren. Estas son las que mantienen la vida interesante y nos permiten aprender unos de otros. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
A veces, admitir nuestras debilidades es la actitud más valiente, pues cuando lo admitimos, abandonamos el valor de enfrentar la realidad y buscamos la ayuda necesaria. Dicen que el primer paso hacia el camino de las recuperaciones siempre es el más difícil. Pero aunque el camino no sea sencillo, te ofrece la posibilidad de aprender de amarte, de amar a tu familia y amar a la vida. Se necesita tiempo para adaptarse a otra manera de vivir, para aprender a gozar la paz que ofrece la recuperación. Habrá momentos en los que quizás te sientas nerviosa. Eso es normal, pero mereces vivir en el amor y la felicidad. No hay regalo más grande que puedas darte a ti mismo.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Para ese cosquillón en el estómago, una rebanada de pan tostado Bimbo. Su fórmula única y su horneado perfecto le dan un tostado crujiente y un sabor delicioso. Prepáralo con cochinita pibil, ideal para acabar con el hambre.
El cosquilleo es antojo, no hambre.
Es hambre.
Es antojo.
Para ese momento de indecisión, pan tostado Bimbo. Ideal para el antojambre.
Un recorrido por el centro histórico de nuestra ciudad. Me da muchísimo gusto saludar a nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña Jesús Rodríguez, director de Patrimonio México. ¿Cómo estás, Jesús?
Muy contento, Lucía, de compartir con ustedes el centro histórico que es tan, tan grande y tan querido por nosotros.
Pues iniciando este mes, ¿verdad?, que se dice el mes patrio.
Así
me da
es.
Muchísimo gusto que nos platiques porque, bueno, es un lugar único. Por ahí dicen que de ahí parte todo el país, el toque parte todo, pero también es algo que ha ido cambiando. Para aquellos así, básicamente, ¿qué se considera, Jesús, el centro histórico? O sea, ¿qué es lo que abarca, en primer lugar, esta área?
Propiamente, Lucía, el centro se resume a lo que hace décadas era toda la ciudad, ¿no? Estamos hablando de un promedio de 10 kilómetros cuadrados, en total de manzanas son 668, y se concentra precisamente en este espacio mucho de la historia, como hace un momento tú comentabas, que tiene que ver con los orígenes de otros estados de la República, de otras regiones, y yo creo que el centro ha sido ese libro en el cual se ha escrito la historia de mucha gente que ha llegado procedente de sitios inimaginables, no solo de México, también del extranjero. Es un espacio que no tiene fin, ¿no? Su arquitectura, su traza urbana, sus barrios, sus costumbres, su gastronomía y, lo más importante, su gente. Es lo que le dan un carácter mucho, muy especial al centro, que, bueno, entre otras cosas, la gente ha malentendido, se ha distanciado del centro como punto de partida de todas estas historias, de la construcción también de muchas realidades que hoy conforman, bueno, otras zonas de la ciudad. Al final, la ciudad del siglo XXI es una megalópolis que, por fortuna, todavía remite en mucho de sí misma a lo que es su centro.
Pero, Jesús, tú apuntas algo, su gente en los últimos años es algo que se ha fomentado, ¿eh? Porque hubo unos años en que la gente salió de vivir del centro, de hecho el centro se descuidó y, bueno, se le ha metido muchísimo dinero, mucha atención, y según tengo entendido, tú me sabrás decir mejor, hay muchas personas que han regresado a vivir al centro, no nada más a hacer un negocio, sino también a vivir en esa parte de nuestra ciudad.
Sí, es un fenómeno bastante peculiar el que ha padecido el centro histórico, porque de haber sido, como lo comentábamos, ¿no?, la ciudad, vienen estos cambios socioeconómicos, culturales incluso, en los que la gente busca otros modelos de habitación, ¿no?, de incluso de trabajo, y se van hacia lo que en un principio fueron los fraccionamientos, las colonias. Tenemos, bueno, por ahí la colonia de los Arquitectos, la colonia Roma, la Condesa, entre otras, y llega un momento en el que la ciudad misma se difumina, ¿no?, se pierde en su propia mancha. Pero, ¿qué pasa con la gente del centro? Algunas personas que por tradición llegan a zonas como la Merced, la Lagunilla, entre otros sitios, a hacer negocios, salen del centro solo para habitar, pero se sabe de mucha gente que sigue trabajando en el centro, que no reside ahí, y uno de los momentos complejos en la historia del centro, en la historia reciente del centro, porque, bueno, ahora ya lo llamamos centro, antes era la Ciudad de México, es cuando salen los universitarios hacia...
Claro, es que es lo que yo te iba a apuntar, que antes estaba la universidad ahí, entonces la vida pues era llena de jóvenes.
Sí, todo sucedía en el centro, Lucía. Sí. Todo era un espacio que proveía de servicios, de educación, de espacios de esparcimiento.
Sí, yo recuerdo a mi papá que él me platicaba, o sea, yo estudiaba en el centro, nos quedábamos a comer ahí al centro, después se iba a algún trabajo, o sea, la vida era todo el tiempo en el centro de la ciudad.
Todo, todo era, las vecindades, las, como bien lo mencionan, las fondas, las tintorerías, las librerías, los centros de estudio, los mismos teatros, en fin. Pero el primer golpe, porque sí fue un golpe muy importante en el cambio del centro, es cuando salen los estudiantes y los profesores y todo aquello que era el universo, valga la redundancia, de la universidad. Ese es un momento que sí le marca al centro en claro, su historia, ¿no?
Le pega y por otro lado, pues es normal, ¿verdad? Una ciudad que crece, pues es normal que se vaya, pues ahora sí que para a otras zonas. Ahora, Jesús, yo te preguntara ahorita, en una proporción, ¿qué hay más en el centro? ¿Hay comercio? ¿Hay más bien turismo? ¿Hay residencia? O sea, ¿qué predomina?
¿Sabes que justo con estos episodios que va viviendo el centro, otro, que fueron los terremotos, también hace que salga mucha gente,
claro,
y uh-huh, que la residencia se pierda? El centro es un espacio de carácter estrictamente cultural y comercial, uh-huh, Lucía. Ha habido muchas decisiones que se han tomado en torno a vialidades en el centro que de alguna manera han afectado esta parte del comercio, pero a su vez han generado otros nuevos giros, otras disciplinas, ¿no? El centro, todo mundo va al centro a comprar. No existen datos que nos hablan de corredores comerciales que empiezan en los puertos de Shanghái, por ejemplo, digo, sin promover tanto esto del tráfico de mercancías, lícitas o ilícitas, pero que viene gente incluso de Centroamérica a sortear mercancías. Sí,
no, y está, a mí me gusta mucho cómo está organizado, ¿no? Que en cierta calle está, bueno, toda una tienda de abarrotes, en otra están, o sea, que están por rubros, ¿no? Por la mercancía que venden.
Ese es uno de los aspectos fascinantes del
Eso
centro,
me encanta,
¿no? Sí, hace uh-huh, tiempo teníamos una colaboración que se llamaba "Si en el centro no lo encuentra, es que todavía no se inventa". Sí, sí. Y esta era para una revista que aún circula, Ritos y Retos del uh-huh, Centro Histórico, y hablábamos precisamente de esto, Lucía, de cómo la gente va al centro a surtir a todo esta gama de productos que de alguna manera cubren ciertas necesidades, ¿no? Como ejemplo, te digo que una vez le llamaba mucho la atención a gente del extranjero, como 20 de noviembre es una avenida que me decían, Jesús, es que aquí la gente llega y empieza con el vestido, y luego se sigue con la chalina, y al lado está la zapatería, y en la siguiente calle, así por zonas, ¿no? Está la bisutería, y después viene el maquillaje, el perfume, entonces termina todo el ajuar.
Claro,
¿no?
Claro, en el mismo, bueno, en la misma zona, vamos
a decir. En la misma
zona,
sí.
Pero por otro lado ves calles enteras en que son las mismas, la misma mercancía, en diferentes tiendas.
Sí, tenemos la zona de Victoria, ¿no? Uh-huh. Mismo caso, una vez una persona de Holanda me decía, ustedes están increíbles porque una calle es para el foco, otra es para los cables, otra es para las clavijas, y así.
Increíble,
así,
increíble.
Y de perecederos y no perecederos, uh-huh, ¿no?
Ahora, Jesús, platícanos, así ahorita que decías, lanzaste dos, ¿no? La Merced, la Lagunilla, sí, cada una de estas zonas, ¿cómo están? ¿Cómo han cambiado?
Han cambiado mucho, ¿no? Uh-huh. Sus residentes originarios en muchos se han también han envejecido, han fallecido o han salido de ahí, pero lo que sostiene a estos barrios, a zonas, San Juan es otra de ellas, es su gran tradición, ¿no? A lo que se han dedicado siempre, San Juan, al mercado, a la comida, aunque hoy San Juan se reduce nada más a un mercado de gastronomía, un mercado con ingredientes exóticos.
Mucho y pescado, gente, marisquería es lo que venden.
Sí, uh-huh, y algunos alimentos de origen ancestral también. San Juan tiene una tradición como mercado de casi 700 años, ¿no? Entonces lo que queda es el mercado nada más. Antes se vendía todo a la usanza de los mercados mesoamericanos con precisamente corredores dedicados a una mercancía, a productos de cierto origen, de cierta región, y hoy lo que queda es ese mercado. En el caso de la Lagunilla también conserva mucho su tradición y se ha segmentado, digamos, también por la historia, por los episodios que le ha tocado vivir, y podemos decir que la Lagunilla es la zona de las chácharas, ¿no? De este.
Sí, cuando te decían vamos a la Lagunilla es pues vamos a ver qué encontramos, ¿no? No es que vayas a comprar algo, sino exactamente lo que tú acabas de decir, a chacharear.
Sí, sí. Uh-huh. Y en los años 90 la Lagunilla se da una refrescada, Lucía, y se convierte en un tianguis para los jóvenes, que hasta la fecha persiste, ¿no? Con mercancías, con ropa, no sé, diseños alternativos, música alternativa, cosas por el estilo. Ese es una de las grandes virtudes que ha tenido esta ciudad como tal y el centro, por ende, de evolucionar y estar siempre a la altura de las circunstancias.
Ahorita que regresemos, yo quiero que nos platiques de la Merced y también, Jesús, ¿cómo han cuidado pues toda esta cuestión del contrabando, verdad? Para pues ir más por los productos mexicanos y no meter tanto producto extranjero. Volvemos, estamos aquí con Jesús Rodríguez en este tema, un recorrido por el centro histórico.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Para ese cosquillo en el estómago, una rebanada de pan tostado Bimbo. Su fórmula única y su horneado perfecto le dan un tostado crujiente y un sabor delicioso. Prepáralo con cochinita pibil, ideal para acabar con el hambre.
El cosquilleo es antojo, no hambre.
Es hambre.
Es antojo.
Para ese momento de indecisión, pan tostado Bimbo. Ideal para el antojambre.
A ver, nos quedamos en la Merced. ¿Cómo está ahorita? Por aquí hay uno que es el Chacharatur, que es todo lo de la Merced. ¿Cómo está?
Así es, Lucía. ¿Sabes que nosotros, siendo originarios de un barrio tan rico, la Merced, haciendo ahora, entrando en números, como hace un momento hablábamos del centro, es un barrio que ocupa solo 1 kilómetro cuadrado de estos 10 que ocupa todo el centro. Y en ese kilómetro se conservan, según estudios de especialistas, el 40% de los monumentos históricos que contiene todo el centro histórico.
Fíjate, o sea, en un 10%, que es en un solo kilómetro, está el 40% de los monumentos. El 40%.
Y no solo son monumentos arquitectónicos. La Merced guarda también un patrimonio invaluable en cuanto a su traza urbana. Se pueden ver todavía calles, callejones, callejuelas que fueron embarcaderos, que fueron acequias y que no se han modificado. La gran fortuna que ha tenido la Merced a través del tiempo es que, a diferencia de la zona poniente de lo que hoy es el centro, la plusvalía se concentra hacia la parte poniente, y los cambios urbanos así de gran trascendencia vinieron hacia esa zona. Hablamos, no sé, de la construcción de edificios como el Palacio de Correos, Bellas Artes, la apertura de calles, la ampliación también de lo que habían sido callejones.
¿A todo eso considerando la Merced?
Esa parte fue muy modificada, a diferencia de la Merced,
que se quedó.
No, quedó ahí. Mucha gente, incluso a veces me sorprende que digan, es que de verdad hay algo más detrás de Palacio Nacional.
No tienen idea.
No es que haya algo más, es que hay mucho más detrás de Palacio Nacional, ¿no? No es un escenario fácil, es un escenario rico y complejo, pero maravilloso, ¿no? Entre lo que podemos encontrar en la zona de la Merced está precisamente su traza urbana. El paisaje también conserva mucho del paisaje de la ciudad española, que no superaba los 2 niveles de altura por aquello de los terremotos, hundimientos, entre otras cosas. Conserva mucho también, Lucía, de la tradición. La Merced en sí, que es un barrio y que se asume como un barrio, tiene sus propios barrios. Y se la vive como se la viven los mexicanos, o como la vivimos en México, de fiesta, ¿no? Cuando no es la fiesta de la Candelaria, es la fiesta de Manzanares. Cuando no es la fiesta de la Soledad, cuando no la fiesta de la Palma, y así sucesivamente.
Ahora, dime una cosa, ¿quién organiza esto? ¿Hay personas, hay familias que están ahí, que son las que se dedican a organizar este tipo, por ejemplo, de festividades?
Sí, sí, es la misma gente. En la Merced se tiene la fortuna de que, aunque también salieron, la Merced sufrió un golpe más de lo que todo el centro pasó, que fue la salida de los comerciantes hacia la Central de Abastos, ¿no?, en los años 80. Entonces vino una decadencia del barrio muy fuerte, pero paulatinamente se ha estado regenerando, han llegado nuevos habitantes, nuevos comercios se han generado también. Tiene, como lo decíamos hace un momento, la virtud de ser autorregenerable, ¿no? Un ejemplo es este caso de los Niños Dios y la vestimenta de los Niños Dios, como siendo un producto reciente, tiene la capacidad, Lucía, de transformar literalmente una buena parte del barrio desde diciembre hasta febrero.
Sí, hasta el 2 de febrero, que es cuando se viste al niño y demás. Sí. ¿Y viven de eso, por ejemplo, esa parte? O sea, ¿todo el año es para el Niño Dios?
Viven de eso, Lucía, y es todo un sistema económico de producción que se mantiene durante el año produciendo, ¿no?, diseñando, sacando nuevos productos. Y durante estos meses es como, por ejemplo, las papelerías. También las papelerías de la zona de Mesones, nosotros también nos dedicamos a la papelería hace un tiempo, y no tienen mucho que se establecieron ahí. Llegó una, otra, y se convirtió, como hace un momento lo decías tú, la calle tomó esa vocación, ¿no? Una nueva vocación, que era la de la venta de productos de papelería, y ahora en temporada de papelería eso se transforma.
Sí, en época de lo que entran a clase los niños y demás. Ahora, yo te preguntaba ahorita antes de irnos al corte, toda esta cuestión de Tepito, toda esta cuestión de contrabando, sé que el gobierno ha luchado muchísimo, que se ha tratado, sigue siendo. Tepito pertenece también a lo que es el centro histórico.
Por tradición pertenece, uh-huh. ¿no? Ya en cuanto a delimitación geográfica estaría en otro perímetro, pero sí, sí pertenece por tradición, porque el mismo Tepito viene de, en cuanto a su historia, de los mercados, de los antiguos baratillos que ocupaban espacios como la Plaza del Volador, la Plaza del Factor, entre otras plazas. Y a Tepito se le asume como el centro, ¿no? También por esta gran tradición, esta vocación comercial, por su gente, por los personajes que ha generado Tepito, y por estas visiones siempre conflictuadas de la sociedad hacia zonas como Tepito, La Merced, La Lagunilla, en las que lamentablemente se enfocan más hacia la parte del morbo, ¿no? La Merced, vámonos a la prostitución, sí. a los robos, ¿no? A la, al gentío, ¿no? Tepito, bueno, vámonos a los...
Al contrabando, a la fayuca, como se dice.
Así es, ¿no? Pero yo creo que estos barrios, Lucía, tienen un gran carácter, tienen una vocación de raíz y sobre todo tienen sociedades, grupos que les conforman y que valen mucho. Y que, bueno, si de repente vemos Tepito y sabemos que sí se maneja mercancía lícita o ilícita, pues también tenemos gente que se dedica a otro tipo de actividades, ¿no? Y que enriquecen sí la actividad de estas zonas. Ahora, habrá también que echar una revisión acerca de la historia de estos productos de contrabando.
No, bueno, y aparte cuánta gente ya está acostumbrada a ir a eso. Como dicen, si no es esto, es la demanda también, no nomás es la oferta, es la demanda. Y toda esta cuestión de los ambulantes, Jesús, ¿sigue siendo un problema o ya se
erradicó? Sigue siendo complejo. Ajá, sigue siendo complejo, histórico. Yo creo que el centro... por los siglos de los siglos.
Va a tener ambulantes.
Va a tener y los ha tenido. No los estoy justificando porque yo entiendo que hay maneras, ¿no? Pero el hacer comercio, yo en tono de broma, Lucía, digo que cuando hablamos de las ciudades mesoamericanas decimos que eran ciudades-estado. Yo digo que eran ciudades-mercado, uh-huh. ¿no? Porque el comercio está vigente.
Es lo que hace una ciudad, realmente.
Así es, y más a ciudades como las nuestras, ¿no? Con esa cultura ancestral que nos conforma, con este intercambio de mercancías que ya se daba desde siglos atrás, y con esta tradición de comerciar entre palacios, entre calles, como lo decía, son ciudades-mercado. Ahora, se ha modificado, los esquemas han cambiado, bueno, entran ya otras dinámicas de las cuales, pues, algunas son lamentables, ¿no? La corrupción, esos liderazgos verdaderamente aplastantes, pero pues al final es como la gente se ha acomodado. La gente va a seguir vendiendo porque, bueno, partimos también de la necesidad, ¿no?, de las personas, y es ahí donde... yo creo que hay que llegar a un consenso entre autoridades, ciudadanía. Sí,
porque por un lado dices, es muy injusto, ¿verdad? Los ambulantes, ya sabemos uh-huh. que no pagan una renta, que no pagan luz, uh-huh. que no pagan un local, ¿verdad? Y están uh-huh. compitiendo contra alguien que sí lo hace, que sí lo paga, pues hasta cierto punto no es justo.
No es justo, Lucía, pero también hemos hecho ejercicios nosotros con la gente con la que trabajamos en los programas pedagógicos acerca del patrimonio y del centro. Y revisamos litografías del siglo XIX, revisamos pinturas del siglo XVIII y vemos, analizamos cómo el comercio ha ido sobre el mismo esquema a través de los siglos. En distintas etapas históricas de la ciudad, los gobernantes han establecido, han reubicado, digamos, a este comercio informal. Uh-huh. Se reubica inmediatamente, no pasa ni un mes, cuando ya hay una vez más comercio afuera. Y hay pinturas de novohispanas, hay litografías, como ya lo mencionaba, del 19, hay imágenes que nos dan cuenta de ello, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el asunto aquí está en que es mucho también en lo que enfatizamos, el aceptar estos procesos como parte de la cultura que nos conforma y de alguna manera vivir de una manera, de una forma un poco más equilibrada o con mayor reconciliación con una ciudad tan compleja y tan generosa como la que habitamos.
Sí, porque trata de ser un mercado muy estructurado y que todos estén adentro y que cada uno tenga su puesto. Bueno, pues los podrás ahora sí que a estos llevar a un mercado, pero luego, como tú bien dices, salen otros muchos uh-huh. puestos. Así es. Jesús, tenemos que ir a una pausa. Ahora que regresemos, sé que hay gran cantidad de recorridos en este maravilloso centro histórico, de todo tipo de temas, intereses. Ahora que regresemos, yo quiero que nos platiques para que nuestros radioescuchas sepan, ¿sí?, y conozcan más. Vamos a una pausa y continuamos aquí con ustedes en Día a Día.
Por correo electrónico estamos en contacto. Día a Día @hombrenuevoméxico.com.
todo el mundo sabe que las vacas hacen... Pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen mmm, porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wong son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer mmm con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
Estamos platicando con Jesús Rodríguez, director de Patrimonio México, un recorrido por el Centro Histórico. Jesús, yo quiero que nos digas pues los diferentes temas, las diferentes formas de recorrido que hay. Yo sé que hay muchísimos para todos gustos, y no nada más para turistas, porque inmediatamente cuando dicen recorrido, Centro Histórico, ay, eso está para americanos, para turistas, y no, sé que hay muchos especialmente para nosotros los mexicanos.
Es una gran fortuna, Lucía, que esto esté sucediendo. Hay una actitud muy positiva de parte de mucha gente, hay una gran oferta en muchos ámbitos, ¿no? Recorridos diurnos, nocturnos, en bicicleta. Lamentablemente terminó el programa de recorridos culturales en tranvía que el gobierno de la ciudad tenía, pero bueno, irán saliendo otros. Es el mismo Turibús y gente que ya sea desde el gobierno, desde instituciones como la Universidad Nacional, que ha hecho muchísimo y sigue haciendo cosas, el Palacio de la Escuela de Medicina, la Noche de Museos, ha enriquecido también este aspecto, pero también los ciudadanos estamos haciendo lo nuestro, y te comparto algunos temas que, que hemos abordado para recuperar, para revisar, para reestudiar, por así decirlo, y redescubrir asuntos que tienen que ver con zonas, en este caso la Merced, que poca gente sabe, Lucía, que en la Merced existieron 6 conventos para monjas, por ejemplo.
¿Seis?
Y que de estos conventos fueron fundados con distintos fines, ¿no? Algunos para mujeres nobles. Digo, la Merced tuvo el convento más opulento en la historia de América, que fue el convento de Jesús María, financiado por reyes y con una monumentalidad verdaderamente excepcional, al grado de que en el siglo XVII Carlos de Sigüenza y Góngora lo llamó el paraíso occidental. Pero ese fue un caso real, imperial. Hubo conventos que se fundaron para redimir a trabajadoras sexuales desde el siglo XVI.
En la sí, zona porque de la ahorita Merced. Platicábamos en el corte que de hecho la zona de la Merced tiene, bueno, tiene esa parte que están las sexoservidoras ahí, más concentradas.
Así es. Tiene esa, al final, con todo lo que ello implica, también es una tradición, Lucía. Lamentable en muchos aspectos, claro. Pero tiene su raíz, tiene su antecedente, y hay que acercarnos a estos antecedentes para entender y aceptar los porqués de las cosas, sin que esto justifique que estemos de acuerdo con ciertas prácticas, ¿no?
¿Qué pero, ha sido de estos conventos, Jesús?
Algunos existen, otros por fortuna se han restaurado, se han convertido en espacios culturales, otros son catedrales. Fíjate, es otro dato que mucha gente desconoce, el que en la zona de la Merced existan 3 catedrales.
¿Cómo? Además
¿sí?
de la,
en lo
de
que
la
fueron, sí, en lo que fueron templos católicos que a su vez fueron capillas de estos conventos de monjas. Termino con lo de las monjas porque para cerrar el tema que es muy interesante. De estos conventos que fueron fundados para monjas, para redimir a trabajadoras sexuales, para mujeres que estaban en el abandono, pues la gente, gracias a estas rutas, estos recorridos, estos programas, se acerca, y te voy a decir cómo llamamos uno de ellos. Se llama Santas, Beatas y Pecadoras.
O sea, así es el recorrido.
Así se llama. Ay, pero sabes que fue todo un curso. Y desarrollamos todo un curso con clases para que la gente conozca la historia en general, y después se acerque a lo que queda de estos conventos, que son estos vestigios, que hoy son, como lo decíamos, catedrales. Está en lo que fue el convento de San José de Gracia, en la calle de Mesones, la Catedral Anglicana de México. Está, no fue convento de monjas, un seminario dominico, pero en Venustiano Carranza, lo que fue el colegio de Portaceli. Está en la Catedral Greco-Melquita de México, que es donde se venera al Cristo del Veneno, ahí en una capilla
preciosa. Cristo del Veneno, este nunca lo había escuchado.
Sí, al Cristo del Veneno, que es un Cristo color negro, y que tú entras a la capilla, Lucía, y parece que estás en Sofía o en uno de estos sitios ortodoxos, con una de mosaicos estilo bizantino, de una belleza esplendorosa. Y está la Catedral Maronita de México también, en la calle de Uruguay, en lo que fue el templo de un recogimiento que se fundó en el siglo XVI para estas trabajadoras sexuales, en la calle de las Arrepentidas, que así se llamaba.
Ay, no,
imagínate.
Curioso. Ahora, hablando ahorita que hablas de catedrales, ¿cuántas iglesias tiene el centro histórico?
Uy,
muchísimas.
Muchísimas.
Muchas de ellas ya están, pues, prácticamente algunas cerradas, otras siguen muy, muy bonitas y siguen todavía, pues, teniendo misas y demás, pero hay, digo, no sé cuántas existan.
Algunas siguen abiertas al culto, otras lamentablemente no, y digo lamentablemente porque, bueno, tuvieron otros otros fines, otras son recintos culturales. Y poca gente sabe que fueron templos, hay quien sí lo sabe, pero un caso es el de Santa Teresa la Antigua, ¿no? Que entra uno, lo que hoy es el Centro Nacional del Performance, ahí Exteresa, y ese templo fue verdaderamente excepcional, hoy es una galería de arte. Tenemos espacios que combinan las dos disciplinas, por ejemplo, el Museo José Luis Cuevas, que fue otro convento fundado en el siglo XVII para monjas, el convento de Santa Inés, y el templo sigue abierto al culto, pero el claustro hoy es el Museo José Luis Cuevas, ¿no? Tenemos espacios que, como el Templo de la Santísima, cuya capilla sigue abierta y cuya fachada es verdaderamente excepcional, obra de, bueno, se atribuye a Lorenzo Rodríguez, el autor del Sagrario Metropolitano, y a un costado tenemos un centro de salud en lo que fue el Hospital de San Pedro y San Pablo.
Fíjate, ¿no? Qué curioso. Oye, de hecho, en Semana Santa se lleva a cabo, ¿no? La famosa, esta visita de las siete casas, que son las siete iglesias, todas ellas en el centro.
Así es, y he ahí donde viene lo divertido, Lucía, con estas épocas, como ahora septiembre, de cómo la gente ha ido buscando nuevas rutas, nuevos espacios en el centro, porque yo me acuerdo perfecto que antes la ruta de las siete casas, por tradición, antes de que se tuviera una visión sobre patrimonio en el centro, era nada más por inercia, digamos, ciudadana, la gente hacía su visita de las siete casas, San Francisco, San Felipe, La Profesa y las que estaban hacia la zona poniente del centro. También lo hacían en otras zonas, pero ahora ya hay distintas alternativas para hacer visita a las siete casas, o hacia la zona sur, o hacia la zona norte, o hacia la poniente, o hacia el oriente, en el centro, ¿no?
Oye, yo tenía un tío que decía, bueno, yo sí visito las siete casas, pero también después visitaba siete cantinas, o sea, decía, ¿por qué no? Ahora sí que complementar, sí. También hay muchísimos lugares,
hay
bares muy típicos.
Bares, Lucía, cantinas, pulquerías, hay visitas nocturnas de cantinas que tienen algunos...
¿A poco hay un tour de esto?
Hay varios, hay gente que hace visitas a pie. Nosotros ya no hacemos este de cantinas porque vamos más hacia otros temas que queremos también se difunda, ¿no? Turibús tiene, por ejemplo, una ruta de cantinas nocturna y nosotros lo que manejamos, por ejemplo, Lucía, son rutas más especializadas con temas como los chiles en hogada. Nos vamos a los...
Ahorita que es septiembre.
Ahora que es septiembre, sabes que nos hemos ido al Mercado de la Merced porque el compromiso social que nos mueve sí es importante, somos de la zona, tenemos un nivel de agradecimiento por lo que es la zona, la ciudad en general, la cultura, y hemos desarrollado programas para que la gente conozca los valores de la mercancía, de los productos, de las frutas y de los ingredientes más bien que conforman un platillo tan peculiar como el chile en nogada. Muchas veces decimos, bueno, vamos al restaurante, los mejores chiles en nogada, los hacen aquí, los hacen allá, pero nosotros vamos al Mercado de la Merced, ayudando también a los comerciantes de la Nave Mayor, que con el incendio de marzo pasado se vieron mucho, muy afectados, platicamos con ellos, nos dicen los orígenes de estos ingredientes, muchos los traen desde Puebla, Huejotzingo, la zona de Atlixco, nos hablan de cómo los cultivan, porque hay quienes los cultivan, los traen hasta la Merced, los venden, y después terminamos en un comedor tradicional con cocineras tradicionales de la Merced comiendo chiles en nogada.
Ahorita que regresemos nos vas a decir cuál es exactamente el mero chile en nogada tradicional.
Así es.
Regresamos con ustedes.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Para ese cosquillón en el estómago, una rebanada de pan tostado Bimbo. Su fórmula única y su horneado perfecto le dan un tostado crujiente, un sabor delicioso. Prepáralo con cochinita pibil, ideal para acabar con el hambre.
El cosquilleo es antojo, no hambre.
Es hambre.
Es antojo.
Para ese momento de indecisión, pan tostado Bimbo. Ideal para el antojambre.
A ver, ¿cuáles son los verdaderos chiles en Hogada Jesús? Ahora que estamos en pleno mes de septiembre.
¿Sabes qué? Ese tema, como dirían, es dogma de fe.
O sea, que ahora sí que cada quien tiene de que... ¿De verdad?
Cada quien tiene su interpretación. Uh-huh. Se atribuye a las monjas de Santa Mónica en Puebla haber desarrollado este platillo para la visita de don Agustín de Iturbide a su convento, para la entrada también a la ciudad de Puebla. Pero ¿sabes que hay familias que defienden ellos tener la receta originaria de hace siglos, con una tradición de hace siglos? Y una de esas familias, y le han hecho varios reportajes, es la familia Trasloceros, de Atlixco, uh-huh, Puebla. Yo creo que más que otra cosa se trata, Lucía, de un platillo de temporada y de un platillo regional, que está conformado de todo este barroquismo, de toda esta idiosincrasia tan rica que nos conforma como mexicanos, y que de repente en la zona de Puebla, de Atlixco principalmente, Huejotzingo, pero más en Atlixco, pues si en la temporada se daba la granada, se daba la pera, se daba la manzana, se daba toda la nuez de Castilla, empezaron a jugar con sus propios ingredientes, con el chile nogada, las carnes, el picadillo, todo lo que lleva el chile nogada. Al final las monjas se llevan el crédito, pero hoy por hoy es un patrimonio que a mí me da mucho gusto que la gente va redescubriendo más, Lucía, porque antes se escuchaba, bueno, sí, en las casas de mi abuela cada año se hacían los chiles en nogada, pero luego los restaurantes también sacaron esta joya culinaria, la incluyeron a sus menús, y ahora hay una especie de competencia o como de la gente llega a la temporada y está buscando dónde comer el mejor chile nogada.
Ahora, tiene que ser septiembre porque la nogada es en esta época.
Es por temporada.
O sea, no, es por temporada, así no es. Puedes hacerlo en otra época del año.
Así es, así uh-huh. es. Y fíjate que muy, muy poco conocido, pero en septiembre se instala desde agosto una pequeña feria de nuez de Castilla en la zona de la Merced. Mm. Ahí en la Candelaria de los Patos hay una plaza, la Plaza San Ciprián, y ahí en el centro de la plaza llegan las nueceras de las regiones productoras de nuez de Castilla para vender ahí sus nueces, ¿no?
Oye, ahora en septiembre también tienen el Cháchara Tour.
Sí.
¿En qué consiste?
Sí, mira, el Cháchara Tour es un programa que se desarrolló con un enfoque social. Nosotros le hemos llamado de compromiso social y turismo solidario, para que la gente vaya a los sitios de gran tradición y sepa que en zonas como la Merced no solo se venden jitomates, cebollas o calabazas, sino productos de mucho, mucho, de gran importancia, cuyo mérito en quienes los producen y los venden es el conservar una tradición de, en algunos casos, de generaciones, ¿no? Es una ruta, Lucía, que va por distintos comercios de la zona que elaboran, por ejemplo, velas, ¿no? Velas tradicionales desde hace 5 generaciones. Ahí en la calle de Roldán y Venustiano Carranza está una de las tantas hererías, hay más. Vamos a una juguetería tradicional también. Es un local, Lucía, que yo le llamo el Templo del Naif, porque tú entras y están todos los personajes, pequeñitos, estos juguetes que no sé si recuerdas, los boxeadores famosos.
Claro, que le apretabas y te pegabas. Buenísimo.
Las tablitas estas que parecen una serpiente, los malabaristas.
Los juguetes tradicionales son, bueno, maravillosos.
Metatitos, en fin. Vamos a una fábrica de corbatas también, mexicana, imagínate, donde puedes comprar una corbata a 100 pesos, 120 pesos, que son corbatas que están al día, Lucía. También visitamos algo que yo he llamado el Museo del Paliacate, que es que se llama Desu, y está ahí en Academia, y nos damos
a ver. Hay unos colores increíbles los paliacates.
No sabes, ¿no? Pero aparte es una tienda que originaron migrantes libaneses, que eso es lo más rico de zonas como la Merced y de lo que es nuestra cultura en sí, ¿no? Ahí tienen muestrarios hasta de 200 modelos de paliacates, nada más para que te des una idea.
¿Y esto es un tour que dura cuánto tiempo?
Dos horas. Vamos, platicamos con las personas, la gente compra, por eso le llamamos de turismo solidario, para que dejen un beneficio social. Nos gusta mucho que la gente que venga al centro no solo se venga a divertir, a pasarla bien, que también haya un beneficio compartido, ¿no? A su vez, se comparten los valores culturales de la zona, pero hay un beneficio también económico que eso implica en el desarrollo local, y eso... De verdad,
y son productos que se siguen haciendo gracias a estas visitas. ¿Sí? Algo que me comentabas ahorita, Jesús, que me gustaría platicar con nuestros radioescuchas, es la cuestión de las vecindades. Decías que hay muchas, poco conocemos de esto.
Así es.
¿Cuántas hay?
Fíjate que tenemos la fortuna de ser originarios de una de ellas, el número 12 de Talavera. Cuando puedan, echen una visita a la página de la Guía del Centro Histórico en internet, así guiadelcentrohistórico.com. Tenemos ahí una zona de colaboración y hablamos en uno de estos textos de colaboración sobre el 12 de Talavera. Todo lo que es el universo de una vecindad, que en parte, bueno, ya también cambió, ¿no? Con el paso del tiempo se modifica la gente, las costumbres, en fin. Pero las vecindades, Lucía, representan todavía, y yo creo que las defendemos como patrimonio arquitectónico, histórico y social de la Ciudad de México, aunque hay en otros estados, pero nos enfocamos aquí al centro, porque representan en sí todo un modelo de cohesión social, de desarrollo económico, de costumbres, entre otras cosas, ¿no?
¿Y está delimitada a un cierto número de cuadras, o cómo le hacen para dividir las vecindades?
Nosotros las hemos catalogado por rutas. Hay algunas que quedan sobre una ruta, otras sobre otra ruta. Tenemos dos rutas. Una de ellas va por la calle de Talavera. Hacemos una exposición de la historia de las vecindades, porque, bueno, las vecindades... Todo el mundo piensa que ya nacieron como tal. Sí, en el siglo XVI se establecieron vecindades, pero hubo momentos en los cuales lo que fueron palacios, conventos, hospitales, se convirtieron en vecindades y se adaptaron como tal. Un caso es el Museo José Luis Cuevas, que fue una vecindad y que había sido un convento. Otro, aunque no lo creamos, es el Museo de la Ciudad de México, que también fue una vecindad.
Qué curioso. ¿No? Pero decías que van a ser, por ejemplo, tipo posadas ahora en diciembre.
Sí, sí, forman parte de estos programas también de compromiso social con la zona de la Merced, en las que buscamos que se vinculen, que se conozcan, que se enriquezcan recíprocamente, tanto la gente que habita las vecindades como el visitante, ¿no? Entonces, en las vecindades llevamos a cabo actividades, no solo las visitas, algunas rutas gastronómicas, y ahora en diciembre estamos ya programando una ruta de posadas en vecindades.
¿Y son familias que viven en cada una?
Son familias, Lucía. Son familias, y hay vecindades que cambian su esquema. Por ejemplo, hay, en el caso del 12 de Talavera, es una vecindad que quedó abandonada después de los terremotos del 85 y se repobló. Entonces, la gente que hoy habita está conociendo, está reencontrando la historia de esa vecindad que, por fortuna, hemos compartido. Nosotros tenemos mucha tradición en este lugar, y hay vecindades que sí conservaron a las familias desde hace generaciones, como una que está en la Santísima número 18, que en cuyo zaguán, bueno, accesoria ahí a un costado, venden los mejores tlacoyos del centro histórico.
Ya nos diste hambre. Oye, Jesús, y ahora que dices, hablando de vecindades, para que veas que no nada más sucede en México, es curioso, me tocó visitar es la ciudad de Siena, ¿sí? En Italia, y resulta que ahí también las vecindades son muy, muy fuertes, o sea, muy delimitadas. Hay una carrera de caballos una vez al año en donde compiten las vecindades, pero algo curiosísimo es que, por ejemplo, si tú te casaste con alguien, con una mujer de otra vecindad, durante esa semana que dura la competencia, cada uno se va a vivir con sus papás. O sea, en esa semana no son marido y mujer, cada uno pertenece a su familia. Entonces son curiosidades que pues pasan en todo el mundo. O sea, esta estructura de familias, de vecindades, aunque estemos dentro de una misma zona, pero sigue habiendo pues delimitaciones, tradiciones en cada una de ellas. Y es interesante que sigan, ¿no?
Que sigan, Lucía, y que nos acerquemos a ellas, porque son modelos sociales, ¿no? Lamentablemente ha cambiado mucho, ¿sí? Esto de la vecindad. Ahora el individualismo nos ha invadido. Hay sitios donde uno habita y no conoce al vecino, ¿no? Una vez, ahí donde ahora estamos viviendo, hubo un problema y yo puse un letrero en el pasillo. Dije, recuerden, compañeros, que compartimos departamento en vecindad. No había pasado una hora, Lucía, y ya habían tachado la palabra vecindad. y pusieron condominio.
O sea, no les gusta.
No les gusta. Uh-huh. Hay un estigma, hay un complejo con el tema de la vecindad, pero lo cierto es que es un modelo que debemos recuperar si queremos estar mejor como sociedad.
Es que fíjate que hablábamos, por ejemplo, hace poco el tema de seguridad. Decía, si los vecinos funcionaran, la seguridad sería maravillosa. Así porque es. Tú le ayudas al vecino, el vecino te ayuda a ti. Y es un concepto que en México tenemos poco, se ha ido perdiendo. Yo
se ha ido perdiendo.
Contigo.
Así es. Uh-huh. Mira, es seguridad, es solidaridad, uh-huh. es trabajo, son muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Parentesco incluso. Digo, para darnos un más o menos una idea, basta echar oído a las canciones de Chava Flores que hablan de cómo se vivía en una vecindad, ¿no?
Fíjate, es que es cierto, yo coincido contigo y yo sé que tú trabajas en esto, Patrimonio México trabaja en recuperar todo esto. Concretamente, ¿qué es lo que hacen en Patrimonio antes de que te nos vayas para que sepa nuestro radio escucha?
Concretamente, Lucía, intervenimos la parte social del patrimonio cultural, ¿no? Porque el gobierno ha hecho lo suyo, los investigadores, los especialistas hacen lo suyo en la parte tangible, en investigación, en textos, pero nosotros vamos directo a lo social. Creemos fehacientemente, Lucía, que si una zona, un edificio, lo que se intervenga no conlleva la parte social, poco tiene de sustentable porque tienen que ir una con otra. Al final la gente es quien hace los espacios y creemos que la gente tiene que acompañar estos procesos de intervención para la
conservación. Y al dirigirse con ustedes, ¿qué pueden encontrar ahí?
Pueden encontrar programas académicos, cursos sobre la historia de barrios, uh-huh. del centro, de gastronomía, cultura mexicana, recorridos también.
Este recorrido, por ejemplo, que mencionaste tú, el de los chiles de nogada, el del chacha tour, este va a ser ahorita.
Ahorita.
O sea, ya pueden comunicarse con
ya
ustedes.
Ya pueden comunicarse, el de vecindades en diciembre, el de Santas Beatas y Pecadoras lo vamos a repetir. Tenemos muchos programas, Lucía. Por fortuna, nos gusta mucho lo que hacemos.
¿Y a dónde se pueden dirigir?
Nuestro correo electrónico es actividades.patrimoniomx@gmail.com. Tenemos una página en Facebook que es Proyecto Patrimonio México o a la página de un servidor que es Jesús Rodríguez Petlacalco, también en Facebook.
Perfecto. ¿La actividades?
¿Cómo punto se... uh-huh. Patrimonio MX.
Patrimonio MX, ok.
@ uh-huh. gmail.com.
¿Y ahí pueden dirigirse?
Ahí, todas las dudas, con gusto se las respondo.
Jesús, muchísimas gracias. ¿Qué mensaje final te gustaría enviar a nuestro radio escuchas?
Que disfruten la ciudad que habitan, que somos unos herederos muy afortunados de lo que nos han legado quienes han pasado por esta tierra y que no solo son, no se remiten a la parte indígena. México se ha nutrido de muchas culturas y yo creo que reencontrar esa virtud, ese valor de lo multicultural, disfrutarlo y aprovecharlo es cosa de nosotros.
Muchísimas gracias, Jesús, gracias. Por estar aquí con nosotros. Volvemos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
A ver, pongan ustedes mucha atención. Si estás por llegar a los 60, ya estás en los 60 y necesitas reencontrar el sentido de tu vida.
Si necesitas redescubrir el potencial que siempre te caracterizó, necesitas aprender a lidiar con los asuntos no resueltos.
No sabes qué actitud tomar ante los cambios y retos que te impone tu ritmo de vida.
Y sobre todo si te encuentras deprimido, bueno, pues Hombre Nuevo trae para ti la serie 10 de audioconferencias titulada ¿Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma?
Este es un ciclo de conferencias con 5 especialistas en desarrollo humano, quienes con su particular punto de vista te acompañan y guían en ese redescubrimiento de tus potencialidades y te darán pistas que te ayudan a enfrentar tus retos personales.
Así es, bueno, pues es una serie de gran valor para la construcción de tu persona y que sin duda te va a tener una nueva actitud. En esta serie vas a poder disfrutar y aprender de los siguientes temas. El primero es autoestima en la tercera edad con Margarita Cerviño.
¿Dónde encontrar la fuerza que perdí en el camino con Georgina Montemayor?
¿Cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida con Mario Guerra? Después tú, Lucía Legorreta, con esta plática, la actitud ante los cambios y retos.
Y el quinto tema, la depresión, con el doctor Luis Antonio de Alba. Escuchemos unos segundos de esta serie.
Las emociones no las podemos ni bloquear, ni que te digan que no sientas, ni que te digan que estás mal. Yo digo, estoy enojada. Ay, pues estás mal. Pues no estoy mal. Estoy enojada.
Pero es algo que se va perdiendo, la vida. Y les voy a decir por qué. A veces es bueno aceptarlos y hasta a veces hasta reírte. Porque ¿saben qué? Estos cambios luego nos amargan. Es que ya no vea, ya soy una vieja. No, perdóname. Pues ponte ahí unos aparatitos bien buenos. O sea, la verdad, que no me gusta cómo se ve, pues déjate el pelo largo y tápatelo, o sea, haz algo.
Acepta lo que te pasó, expresa, di que te duele, reubica a la persona y el hecho y luego levántate. No te quedes viviendo con esa injusticia, porque a veces estamos esperando que nos venga a hacer justicia la revolución.
A nivel internacional tenemos que el riesgo para el trastorno depresivo mayor a lo largo de la vida ha variado entre 10 y 25% para las mujeres y 5 y 12% para los varones. Esto quiere decir que las mujeres lo padecen en un 50% más.
No, pues en mi casa ya todo muy viejito y todo muy así, como no sé qué. Espérame tantito, tienes una casa y una casa que tú has adornado y que a ti te gusta. Ay, necesita pintura, pues empiézale. Pero es que ¿quién va a venir a pintar? Pues empieza, pero yo ya no puedo, pues aunque pites este cuadrito, mano, píntalo. Agárrense a los nietos y les dicen, van las tortas, tráiganse a cuatro cuates y vamos a pintar. Y la verdad es que se la pasan brutal los chavos, se la pasan divertidísimo. Terminas de pintar tu vivienda y se la pasan bárbaro. Y al ratito te van a decir, ¿y ahora qué hacemos, abue?
Continúa con tu colección y comiénzala ahora y permítenos acompañarte en tu crecimiento personal.
Bueno, y es que la traemos para ti a un precio muy económico de 499 pesos, que es el precio regular. Hombre Nuevo la lleva a la comodidad de tu casa por solo 299 pesos. Recuerda, solo 299 pesos y Hombre Nuevo la lleva a la puerta de tu casa, de tu oficina. Es una serie de 5 discos con un alto contenido humano. Si estás interesado en ella, comunícate desde este momento al 2617-7642. Te repito el número 2617-7642.
La serie Cómo llegar a los 60 sin heridas en el alma es una colección de Hombre Nuevo.
El teléfono 2617-7642.
La pregunta interesante del día de hoy. ¿Sabes tú cuántas familias viven de las actividades de la Merced? ¿Cuántas personas visitan este mercado de la Merced? Bueno, pues ahí les van los números. El área de la nave mayor del mercado de la Merced tiene 42.234 metros cuadrados. Son 13.000 las familias que viven de las actividades en la nave mayor. Pero son 40.000 familias viven de las actividades en todas las naves. Si juntamos toda la Merced, son 40.000 las familias. ¿Ustedes saben cuántos comerciantes están registrados? Pues 42.234. Esto es interesante saberlo porque es uno por cada metro cuadrado de este gran, gran mercado. Tiene 84 puertas la Merced. Y ahí les van el número de visitantes que tiene, es increíble saberlo. Fíjense, la afluencia de los viernes es de 500.000 personas. Los sábados acuden entre 750.000 a 1 millón de personas al mercado de la Merced. Y de lunes a viernes, entre 250.000 y 300.000 personas. Bueno, es uno de los principales mercados de nuestra ciudad y veamos la cantidad de familias que viven de las actividades de este mercado y la cantidad de personas que las visitan. Tenemos que pues aprovechar, visitar este gran centro histórico y conocer este gran mercado que es la Merced. Yo quiero agradecer a todos ustedes que hayan estado el día de hoy, viernes, con nosotros y todos los días de la semana. Recordarte que puedes entrar a www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar nuevamente este programa, algún programa que te perdiste, o, por qué no, enviarme comentarios, sugerencias, conocer a nuestros colaboradores y a nuestro equipo de trabajo, al cual agradezco muchísimo porque gracias a él estamos contigo todos los días. A Natalie Velázquez en la coordinación de producción, Armando y a Eric en los teléfonos, a Óscar Acacio y a Alfe Rodríguez en la operación y a nuestro productor Pedro Manzano. Te invito a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo. A las 4 de la tarde te espera Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. Y mañana sábado nos escuchamos en Día a Día en punto de las 11 de la mañana. Soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote: superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.